La Voz de América presenta.
Hola, ¿qué tal? Desde Washington les acompaña Natalie Salas Guaitero. Les cuento qué tenemos el día de hoy en Visión 360.
Sembrando vida.
Hay que enseñar a los hijos de uno también a plantar esos bolitos, que es bueno también.
Avanza un programa de siembra de árboles en Miami para reducir el impacto de las altas temperaturas al tiempo de inspirar a la comunidad. Violencia de género en Panamá.
Que las mujeres son culpables porque las asesinan, porque andaban con otro hombre, llevaban la falda muy corta. O sea, la sociedad panameña siempre culpa a las víctimas.
Ante la falta de apoyo del gobierno, iniciativas particulares enfrentan la situación, educando a las víctimas para que sepan cómo defenderse.
No tenemos nada, pues no aparecemos, como que nos mataron, como que nos desaparecieron.
Nicaragüenses desterrados en Costa Rica comparten cómo se sienten al ser obligados a vivir sin patria. Y algo más que estampillas, visitamos el Museo Postal de Estados Unidos, un lugar que alberga miles de curiosidades que cuentan la historia del correo en el mundo. Esto y más en Visión 360, acompáñenme.
Durante los últimos años, el calor extremo ha impactado muchas ciudades de Estados Unidos. En el condado Dade de Miami, autoridades conscientes del impacto que las altas temperaturas tienen sobre la población y que podría empeorar si no se hace nada al respecto, desarrollan el plan de forestación urbana que impulsa la siembra de árboles en áreas residenciales y zonas al aire libre. Esto para reducir el calor y mejorar la calidad de vida de los habitantes. José Pernalete tiene los detalles.
Las áreas abiertas dentro de zonas residenciales del sur de Florida representan una oportunidad para reducir el calor extremo. En el condado de Miami-Dade se pone en marcha el plan de forestación urbana, que consiste en la siembra de árboles en parques públicos ubicados dentro de zonas urbanizadas.
En primer lugar, hace más calor en nuestra ciudad, no solo por el cambio climático, sino por cómo nos hemos desarrollado como ciudad. Más asfalto, más automóviles, menos vegetación, menos árboles, más calor residual de los edificios y los automóviles.
Y todo esto contribuye a que en algunas ciudades la temperatura suba hasta 10 grados Fahrenheit, más que en áreas naturales circundantes.
Un árbol no solo reduce la temperatura debajo de él porque proporciona sombra, sino porque absorbe agua y la libera a la atmósfera. Se llama evapotranspiración y proporciona beneficios de enfriamiento adicionales.
Los estudios del Departamento de Calor del Condado han demostrado que los árboles también ayudan en la gestión de aguas pluviales. Tras las torrenciales lluvias que azotan al sur del estado, en cada temporada de huracanes, el plan de forestación se aplica en parques públicos, ofreciendo el disfrute de un ambiente más amigable.
Antes de que comenzáramos con este nuevo esfuerzo de cobertura arbórea, el condado plantaba unos 8,000 árboles al año. Variaba, pero plantaba unos 8,000 a través de sus diversos programas. Los últimos dos años hemos plantado 16,000 árboles anualmente, así que duplicamos esa cantidad.
En Miami-Dade se ofrece financiamiento para la siembra de árboles en los 34 municipios del condado. Además, en 2023, un total de 10,000 árboles fueron obsequiados para sembrarlos en viviendas particulares. En los parques del condado, sus visitantes reconocen los beneficios de la siembra de árboles en cada espacio posible.
Porque se respira, el aire es diferente, porque todos saben que los árboles cogen lo tóxico, el monóxido de carbono y lo transforman en oxígeno. Entonces, eso hay que incaucarlo en los niños.
El objetivo del programa es beneficiar a las generaciones futuras, enseñando que el aprendizaje de cómo cuidar el planeta es el mejor regalo que se le puede dar al propio planeta Tierra. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Mientras tanto, la comunidad científica en Estados Unidos hace un llamado para conservar los árboles encinos, también conocidos como robles, cuya existencia está amenazada. Factores como la tala indiscriminada, el cambio climático y también parte de negligencia humana los ha puesto en peligro de extinción. Enrique García Fuentes nos cuenta.
Conocidos por su gran altura y follaje frondoso, el encino o roble es un árbol clave nativo del estado de California. En la actualidad, 59 variedades de estos árboles, que crecen desde Estados Unidos hasta Panamá, engrosan la lista de árboles en peligro de extinción. Un reciente estudio llevado a cabo por el Arboreto Morton en Lyle, Illinois, intenta dar con la clave para su conservación.
Tienen gran importancia ecológica para cientos, de hecho miles de otras especies que comen de esos árboles, que viven en esos árboles, que utilizan esos árboles, pero también proveen increíbles recursos para los seres humanos.
Apuntan expertos que la agricultura, la tala de árboles, la destrucción de bosques para cultivo y el desarrollo urbano son las principales amenazas contra estas especies. Además, son árboles amenazados o poco estudiados, por lo que deberían ser protegidos en su hábitat natural, en jardines botánicos o en parques nacionales. Un objetivo que ya está en marcha en algunas zonas de México.
En la península de Baja California, donde venimos trabajando con una especie amenazada de roble que se llama el encino arroyero, y hemos trabajado con las comunidades desde el 2018 en un programa de Adoptemos el Encino. Esta es una de las especies que salió en el reporte de vacíos de información como más amenazadas.
Y es que el mayor número de tipos de encino en peligro de extinción se encuentra en México.
Estas especies son lo que se llaman especies claves. Eso quiere decir que de una especie pueden haber cientos de otras especies. Imagínense aves, insectos, epífitas, microbios que dependen de esa especie. Además, estas especies están ahí hace millones de años. Si se pierde esa especie, el genotipo, la diversidad genética que estamos perdiendo, tiene consecuencias invaluables.
Son una fuente muy importante, energética, porque se transforman en carbón y en leña. Y las comunidades rurales en México dependen de estas fuentes energéticas.
Este trabajo está llegando a numerosas familias que viven en zonas remotas del bosque de niebla en Veracruz, México, donde tanto investigadores como lugareños aprenden juntos a localizar nuevas poblaciones de árboles para protegerlas y propagarlas.
Trabajamos con el ayuntamiento de la ciudad de Coatepec. Tienen un programa de pago por servicios hidrológicos para las personas que están manteniendo los bosques en las montañas, que son las que proveen de agua.
Estas investigadoras y protectoras de los árboles creen que todos podemos ayudar a proteger los bosques con acciones tan sencillas como plantar un árbol. Cerca de una tercera parte de más de 60.000 especies de árboles a nivel global se encuentran en alguna fase de extinción. Por eso la importancia de este estudio planteado por el Arboreto Morton y sus programas de conservación en todo el mundo. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago.
Más adelante, nicaragüenses en el exilio, despojados de su nacionalidad, relatan cómo es vivir obligados a dejar de llamar patria su país de origen. Pero antes, una iniciativa comunitaria en Panamá creada por mujeres intenta educar a víctimas de violencia para revertir la cifra de feminicidios. Ya volvemos.
La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición.
Periodismo, la prensa libre importa.
Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no?
Disponible en vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional.
Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El periodismo definitivamente necesita ser libre.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno.
Disponible en vozdeamerica.com.
La violencia contra la mujer se acentúa en países de América Latina. Solo en Panamá, el Ministerio de Seguridad Pública registró 15 casos y 19 intentos de feminicidio durante 2023. Una iniciativa creada por personas que han superado situaciones como estas intenta convertirse en protectora de otras mujeres y visibilizar lo que ocurre para multiplicar la ayuda. Óscar Zulbarán tiene los detalles.
Cada mes, uno o dos femicidios son reportados en Panamá. Fuentes oficiales aseguran que durante 2024 se han consignado más de 10.000 denuncias de violencia contra la mujer. Según expertos, la cantidad podría ser mayor si se suman las denominadas cifras negras, que son aquellas que no llegan a las autoridades.
Muchas llegan, denuncian, pero el 70% de esas denuncias se archivan por diferentes causas. Muchas son causas técnicas, en el sentido de que la mujer tiene que estar en el proceso penal para colaborar con la justicia. Así está hecho la estructura, y como muchas veces a ellas se les dificulta, que puede ser un tema económico, un tema de distancia, o las denuncias pues no prosperan.
Y como no prosperan, muchas mujeres vuelven a ser víctimas.
Entonces muchas normalizaron primero ese maltrato psicológico, ese intercambio de palabras, ese tú no sirves para nada. Ellas lo normalizan. Entonces cuando llega el punto de maltrato físico, entonces que realmente reaccionan, que están viviendo una violencia doméstica.
Nuestra organización representa varios casos.
Por esta realidad nació Vida Mujer Petelle, que ha atendido a más de 150 mujeres este año en Panamá. Analistas consideran que las iniciativas gubernamentales para proteger a las mujeres son pocas, y los particulares que se suman a la tarea lo hacen tras haber sido víctimas de violencia.
Haber sido víctima de abuso sexual, haber vivido violencia doméstica en mi vida como mujer adulta es la que me lleva a mí a tratar de plasmar una organización como esta que le pudiera enseñar a las mujeres que tú cuentas con alguien, hay alguien que entiende tu dolor, hay alguien que sabe por lo que estás pasando.
Creadoras del movimiento creen que uno de los principales retos es crear empatía y eliminar el estigma social de que la víctima es la culpable.
Ese es el pensamiento común en nuestro país, que las mujeres son culpables porque las asesinan, porque andaban con otro hombre, que las mujeres son culpables porque las violan, porque llevaban la falda muy corta. O sea, la sociedad panameña siempre culpa a las víctimas.
Desde el gobierno, es el Ministerio de la Mujer el ente que trabaja en la atención a mayor escala. Hay albergues para las mujeres y sus hijos víctimas de la violencia, donde ofrecen orientación e incluso prevén otorgar herramientas tecnológicas como brazaletes para alertar a las autoridades cuando un agresor esté cerca de su víctima.
Porque anteriormente lo que hacen es que te dan una boleta de alejamiento. Pero en una boleta de alejamiento muchas veces ha pasado y ha sucedido de que una usuaria ha sido objeto de un femicidio.
Y en el combate de la violencia de género coinciden entes públicos y privados. Aseguran que más que reaccionar, recibir y acompañar las denuncias de las víctimas, es necesaria la educación de la sociedad, atacando las tendencias que son parte del problema. Óscar Zulbarán, Voz de América, Panamá.
A la vuelta, escuchando las necesidades de su comunidad, una pareja de médicos se especializa en el extranjero y vuelve a su pueblo para dar lo mejor de su conocimiento. Quédense con nosotros.
Sí.
Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Hola, soy Yasmín López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C., tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieras, donde quieras y como lo prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Nicaragua es de los pocos países del mundo con una legislación que le permite al Estado despojar de su nacionalidad a sus ciudadanos, es decir, declararlos apátridas. En el último año, más de 400 ciudadanos nicaragüenses han perdido su nacionalidad porque fueron considerados traidores a la patria. ¿Cómo vive un apátrida? ¿Cómo conserva esos recuerdos que pretenden que olviden? Donaldo Hernández tiene las respuestas.
Una vez por semana, Dulce va de compras al supermercado cercano a su casa en San José, Costa Rica. Tiene 73 años y la suficiente energía para organizar su hogar, trabajar y hacer activismo.
Bueno, en Costa Rica pues mi vida trasciende normal, pero no he alcanzado ni el 25% del nivel de vida que tenía en Nicaragua. Ya en Nicaragua no tenía que preocuparme por alquilar casa porque tenía mi casa.
Dulce recuerda con nostalgia su vida en su natal Nicaragua, y más que todo porque ahora no tiene patria. La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, en febrero de 2023, ordenó el despojo de su nacionalidad al considerarla traidora a la patria.
Imagínate que estaba sentada viendo las noticias cuando una amiga me llama y me dice: Dulcita, me dice, revisá, ya te mando una lista. ¿De qué? Le digo, nos acaban de quitar la nacionalidad.
Aunque el despojo de la nacionalidad fue visto en principio como un acto de represión política, lo cierto es que ha afectado drásticamente la vida de 451 personas.
Te borran de un registro civil de las personas que ya legalmente, si tus hijos van a salir del país, no son tus hijos. No tenemos nada, pues no aparecemos, no, como que nos mataron, como que nos desaparecieron.
Para las autoridades de inmigración de Costa Rica, país que acoge a la mayoría de nicaragüenses fuera de su tierra, la política del gobierno de Daniel Ortega de declarar apátridas a los opositores es algo inusual.
Es un fenómeno que es muy poco, no se ve en general en América Latina.
Razón por la que el Estado ha venido preparándose.
La Cancillería de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene una oficina destinada para las personas apátridas y se les da una protección diferente a la de refugio.
Aunque la mayoría de los 451 ciudadanos nicaragüenses fueron declarados apátridas en 2023, no fue sino hasta inicios de este año que la Asamblea Nacional de Nicaragua estableció la figura de la apátrida.
Alguien
que comete el delito de traición a la patria en cuanto es sentenciado como traidor a la patria, inherentemente pierde la nacionalidad nicaragüense.
Sin embargo, abogados consideran que Nicaragua ha firmado convenios internacionales que garantizan el derecho a una nacionalidad.
Es un acto de barbarie política, un acto totalitario, y yo sostengo que un acto de barbarie jurídica, porque la Constitución Política de Nicaragua dice que la nacionalidad no puede ser perdida.
Porque yo aquí, en mi corazón, yo soy nicaragüense, pinolera, nicaragüense, por gracia de Dios. Hagan y digan lo que digan, soy nicaragüense.
Donaldo Hernández, Voz de América, San José, Costa Rica.
El siguiente es un relato de amor y de servicio. Una pareja de galenos panameños invirtió 2 años formándose como intensivistas en Medellín, con un solo fin en mente: volver a su pequeño pueblo en Panamá y llevar a la práctica todo lo que aprendieron, al ser los únicos especialistas de esa zona. Claudia Cano nos comparte la historia.
Acá en donde está el hospital de referencia, 4 horas fue por ese camino super mal.
Esta es la distancia que debe recorrer un paciente para ser atendido en una unidad de cuidados intensivos.
Ningún especialista quiere ir para esa región por el hecho de estar apartado.
Cindy y Aurelio son 2 médicos panameños originarios de El Toro, un pequeño corregimiento del distrito Las Minas en la provincia Herrera de Panamá. La localidad cuenta solo con un hospital que no tiene unidad UCI. Escuchando una petición de sus propios vecinos y pacientes, esta pareja decidió viajar a Medellín y especializarse en cuidados intensivos para luego ofrecer sus servicios en su pueblo natal.
Bueno, estamos esta semana que viene, muy pronto, muy pronto ya estamos allá.
Y nos toca ahora a nosotros que llegamos, pues continuar ese trabajo, terminar pues la adecuación de la infraestructura, terminar de adquirir los equipos que haga falta adquirir, y muy importante, pues la parte docente, transmitir parte pues, de esos conocimientos que adquirimos acá con el equipo de enfermería que va a estar con nosotros en la unidad.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el promedio de médicos por cada 1,000 habitantes es de entre 3 y 4, cantidad que puede verse en los sistemas de salud pública de países como Alemania, España o Estados Unidos. Pero en Panamá, el promedio es de 1 médico por cada 1,000 personas, teniendo en cuenta incluso los lugares de difícil acceso.
Hasta el momento que no tenemos habilitada la unidad, siempre han sido trasladados. El punto con el traslado es que hablamos o 1 hora en avión cuando haya disponibilidad, o por una carretera que es de difícil acceso e inclusive peligroso, de 4 horas de duración el traslado.
Cuentan que en muchos de estos casos la vida se pierde en la carretera, detenidos por el tráfico, un fuerte aguacero o un trancón.
Pacientes pues críticos de UCI usualmente pues van con altos parámetros en el ventilador mecánico, pueden pasar 1,000 cosas, se rompen el balón porque tienen que subir cierta altura, el oxígeno a veces se acaba en la ambulancia, y muchos han fallecido en realidad en ese traslado.
Cindy Cristeles y Ton Quintero.
Pero ahora las cosas serán diferentes en El Toro, al menos es el sueño de Aurelio y Cindy. Con diploma en mano, ya recorren el hospital de su pueblo, convencidos del gran aporte que darán a su comunidad. Claudia Cano, Voz de América, Medellín, Colombia.
Esto es Visión 360. Al regreso, uno de los lugares favoritos para los amantes de la filatelia está aquí en Washington, D.C. Es el Museo Postal, y al volver vamos a descubrir algunos de sus tesoros.
Se nos acabaron las esperanzas, muchachos.
2 venezolanas que dejaron atrás las dificultades de su patria derrumbada.
Ahorita me veo como que aquí no puedes estar y aquí tampoco puedes estar.
Ahora se enfrentan a la xenofobia, la soledad y la falta de oportunidades en un nuevo país donde viven atrapadas en un limbo. En ningún lugar, una historia de lucha y desarraigo. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Latina.
Sí que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente, y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre, porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida.
Anualmente lo visitan 500,000 de curiosos y en su interior contiene una de las colecciones más grandes y de mayor renombre de la historia filatélica y postal del mundo. Se trata del Museo Postal Nacional, situado en la capital estadounidense y que es parte del grupo de museos Smithsonian. Julia Riera hizo un recorrido y nos muestra de primera mano algunos de los objetos más curiosos y destacados.
Inaugurado en 1993, el Museo Postal Nacional Smithsonian contiene más de 6 millones de objetos, lo que lo convierte en una de las galerías más extensas en lo que al sistema de correo se refiere. Sus visitantes pueden observar sellos de todo el mundo y hasta una que otra falsificación, además de documentos históricos y medios de transporte exhibidos en tamaño real. Y en estos meses, en plena época electoral, una de las exhibiciones protagonistas es la del voto por correo, tan alabado como criticado. Aunque en Estados Unidos fue especialmente destacado durante la pandemia, lo cierto es que este servicio se instauró durante la Guerra Civil para que los soldados desplazados fuera de sus distritos pudiesen votar.
El proceso de votar por correo realmente es el servicio postal operando como los padres fundadores del país lo desearon. Pensamos que el servicio postal solo envía tarjetas de aniversario, facturas, cheques y otro tipo de cartas, pero en realidad su filosofía es promocionar la democracia en Estados Unidos al ayudar a que la gente esté informada, que comprenda los problemas y que también pueda votar a través del correo.
El museo, además, transporta a los visitantes al pasado, cuando las cartas eran el principal medio de comunicación.
Quiero mostrarles una parte de nuestra historia en la que no había tanta tecnología. Para mí, escribir postales y cartas tiene mucho valor.
Es muy interesante escuchar que solían ir a tabernas y a posadas a recoger su correo y les gustaba leer juntos.
Y en el siglo XIX se empezó a transportar el correo junto a pasajeros en carruajes como este. Así aprovechaban el viaje y además el conductor se ganaba una propina. ¡Vamos!
Y una de las joyas del lugar es este vagón del servicio de correo ferroviario. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX había centenares de trenes como este que transportaban cartas por todo el país.
La idea del servicio de correo ferroviario era que el correo pudiera recibirse, clasificarse y entregarse en vagones que estuvieran circulando, en lugar de simplemente ir de una oficina de correos a otra.
Los empleados tenían que aprobar un examen especial en el que debían clasificar 600 correspondencias en una hora. Además, estaban obligados a llevar una pistola del calibre 38 debido al alto número de asaltos y robos que ocurrían en el tren.
De hecho, el Congreso señaló que tan solo en 1920 se produjeron robos valorados en más de 6 millones de dólares. Julia Riera, Voz de América, Washington.
Llegamos al final de esta edición de Visión 360. Recuerden que estas y otras historias las pueden revivir en nuestra página web, vozdeamerica.com, y en nuestras redes sociales. Somos @Voz de América. Les informó Natalia Salas Guaidero. Hasta la próxima.